Ya comienza Noticias Sustentables, el programa de Radio Cultura para difundir y promover el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías para todos. Aquí estamos en Noticias Sustentables, nuestro programa de Radio Cultura de Buenos Aires, en nuestra República Argentina. Lo hacemos Mercedes Occhi, quien les habla, Beatriz Jumilla, Jorge Cabrera en la coordinación general y las redes sociales. Hoy les vamos a ofrecer una nota con Lidia Fagale. Ella es integrante de la Unión Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, conductora del programa Clave China. Y también la Fundación Arcor va a hablar con ustedes, mejor dicho conmigo, y ustedes la van a ver y escuchar, a Mónica Camisazo, de la Fundación, de esta impresionante empresa, una de las más grandes que tenemos en nuestro país, con sede en la provincia de Córdoba. Escuchamos a nuestros auspiciantes y luego difundimos toda la información.
Acompañan a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Banco Galicia.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Noticias Sustentables. Porque el cambio empieza con la información en Radio Cultura.
Muy bien, hoy tenemos una visita en nuestro programa de una persona muy querida para mí, desde que estuvimos juntas en Canal 11, Lidia Fagale, y que ella es integrante de la Unión Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, así que aunque nos vemos poco, siempre seguimos en contacto, y como diría, yo sé que ella siempre está, y yo también acá. Lidia, bienvenida a nuestro programa Noticias Sustentables, aquí en Radio Cultura de Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Mira, muy bien, lo mismo digo, la verdad que sos una persona encantadora, digamos, siempre estás presente en mi recuerdo, y tener la posibilidad de charlar contigo del tema que me propongas, me gusta. Así que cuando quieras iniciar esta conversación, que es como tomarme un café con vos y charlar, bueno, qué nos pasa en la vida, ¿no?
Totalmente. Y cuando vos empezaste tu programa de radio Clave China, que ahora me vas a contar un poquito de eso y otras tantas cosas que queremos hablar, dije qué bien que está haciendo ese programa, porque siempre tuvo una voz muy radial, una dicción perfecta, y resulta que vos preparabas lo que íbamos a decir los locutores cuando hacíamos el noticiero, ¿te acordás? De Canal 11.
Y bueno, porque estaba en la sala de redacción, se preparaban los guiones. Claro. La verdad que era una tarea muy, pero muy linda. Pero nunca se me ocurrió ni ser cronista, ni estar en el estudio. Alguna vez me lo ofrecieron, me acuerdo, y no era lo mío. Me gustaba más escribir, estar así atrás de bambalinas. Y radio fue una experiencia nueva, porque yo nunca había hecho radio, pero hay tan buenos compañeros en algunos casos, ¿no? Que, bueno, aprendí escuchando, me daban indicaciones, me sugerían cosas, y bueno, fui un poquito mejorando.
Le contamos a la audiencia que tu programa va los domingos, Clave China, sale desde Radio Cooperativa. Pero ¿para
bueno,
cuántos
ahora
lugares?
Lo hemos modificado. Hemos habilitado nuestro canal propio de YouTube. Vos viste que en la estructura de medios, le vamos a contar a la audiencia, que ya lo sabe, hay una movida muy grande.
Sí.
Que es para quienes queremos tener proyectos propios, iniciativas comunicacionales que tengan su propia identidad, a veces es difícil mantenerlo dentro de una estructura mediática.
Sí.
Entonces, tomamos una decisión y la verdad que nos va muy bien, porque lo hacemos con nuestro canal de YouTube, lo hacemos a través de Twitter, a través de Facebook, y también hemos combinado ofrecer este contenido ya al programa armado para que se emita desde diferentes puntos. A pesar de que está en
Bien.
internet y cualquiera lo puede escuchar,
Sí.
bueno, salimos desde Suecia por Radio Orinoco, que a su vez tiene repetidoras en diferentes plataformas de Europa y de Latinoamérica. Salimos por un canal cultural que se llama Arte Agora, desde Pernambuco, Brasil, que es muy interesante, que está auspiciado por la Cámara del Libro de Pernambuco, que es Recife. Estamos haciendo tratativas y posiblemente esto ocurra dentro de unos días, de 7 días, por una televisora nacional de Bolivia, que es muy antigua y que abarca todo el territorio de Bolivia y obviamente también está en internet, o sea que tiene una cobertura importante. También lo hacemos con emisoras que están situadas en diferentes puntos del Gran Buenos Aires. Una de ellas es una emisora que se llama Loresca que Piensa, que estaba apadrinada por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Lo hacemos desde otra radio, FM Digital, que es 93.5, donde hay su director es un
Bien, ¿cómo
viejo,
estás, Magdalena? ¿Cómo te va?
no por viejo, un viejo
Bien, te
colega
preguntaba
de los
si...
medios tradicionales de comunicación y que ahora tiene su propio emprendimiento y realmente le va muy bien. Es una radio que se fija mucho en las necesidades de su comunidad. Y bueno, y este espacio dedicado a China parece que ha despertado interés. Y bueno, y así vamos creciendo y nos vamos enganchando. También difundimos contenidos del Grupo de Medios de China, que es la estructura que unifica todos los medios de la República Popular China, que tiene toda una infraestructura y producción de contenidos que es muy importante en formato tele, en formato radio, prensa escrita, y como nosotros le hemos sumado a nuestro portal, nos permite ampliar esta información dedicada a China, que es, establecemos como un puente comunicacional e intercambio entre lo que se denomina el sur global, que son
Sí.
muchos países, no solo Latinoamérica, que involucra a países de Asia y de África. Y mostramos China en la medida de lo posible, mientras nos dé el cuero, al sur global. Y bueno, vos sabés que todo se está moviendo mucho en este mundo. Hay muchas tensiones de carácter geopolítico, pero también hay muchos espacios y hay mucho interés en reflejar realidades que a veces se opacan, se ocultan, y que son de interés y que tienen que ver justamente con la calidad de vida de millones de habitantes. Como China ha logrado vencer, reducir en millones de personas, 800 millones de personas han salido de la pobreza. Como todo el mundo dice, no se trata de copiar modelos, pero es un Estado que planifica. Ahora ha sacado su nuevo plan quinquenal que va a llegar al 2030 y que abarca tecnología, salud, juventud, ¿no? Que es algo central. Y bueno, y pone al pueblo en el centro. Las demandas, imagínate que hay demandas. China está integrada por 57 etnias que tienen
Exacto.
representación en las instancias de decisión, no es fácil. Es un país que tiene un sincretismo entre su cultura milenaria y la actual, donde se ha conformado un espacio, digamos, y una clase de consumo muy importante. Ha ganado la carrera tecnológica, eso es indudable. Hoy el nivel de desarrollo tecnológico de China, volcado a la salud, es algo impresionante, y volcado a la infraestructura también. Bueno, mostrar eso y mostrar también nuestras realidades. Imagínate que China es el en algunos momentos es el primer socio comercial de la región latinoamericana y en otros momentos es el segundo. Y tenemos economías complementarias en el caso de Argentina. Latinoamérica en general tiene sus economías complementarias con China. No la tiene con Estados Unidos. Le podemos vender limones a Estados Unidos,
Sí.
nada más. Y Estados Unidos quedarse con nuestros recursos naturales, pero no nos ofrece nada.
Claro, y hace muy poco, in situ, ¿cuántas veces viajaste a China? ¿Fuiste a
Mira,
Beijing? Contanos dónde estuviste.
estuve en muchos lados, pero en los puntos centrales. Viajé 6 veces a China,
Seis, ok.
porque desde el 2018, en el 2018 me invitan en mi condición en ese momento de secretaria general de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, voy
Sí.
a un espacio que era un foro de periodistas, con presencia de periodistas de África, de Asia, muy pocos de Europa en ese momento y algunos de Latinoamérica.
Sí.
Ahí se empieza a expresar el interés de articular organizaciones de periodistas, redes de periodistas, para, bueno, empezar justamente a trabajar en el espacio comunicacional, que era algo que Xi Jinping había convocado en el 2013, que
Ajá.
es la franja y la ruta, si poder trasladar ese concepto que en el imaginario, bueno, era Marco Polo, que por vía
Sí.
marítima, que por vía terrestre, unificó muchas culturas y estableció un comercio impresionante uniendo muchísimos países. Con esta figura de la franja y la ruta, Xi Jinping sale China a trabajar diferentes áreas estratégicas, con acuerdos de cooperación, con intercambios culturales, estableciendo acuerdos comerciales con diferentes países del mundo. Una de las áreas estratégicas es la comunicación. Nada se puede
Sí,
sostener si no se sostiene una
por
buena
supuesto.
comunicación. Con una dificultad, la comunicación de Occidente es de un tipo y la comunicación de Oriente es de otra manera. Eso siempre estuvo en tensión, entonces era asumir un compromiso, pero no de difundir China, sino en realidad el compromiso de decir la verdad, de hablar más naturalmente, sin que nadie te esté bajando línea de lo que tenés que decir, de lo que
Ajá.
no tenés que decir, etcétera. Y bueno, yo cuando volví, yo había llegado muy, muy impactada de China. Tenía no prejuicios o estereotipos, porque digamos, mi curiosidad me había llevado años atrás a leer bastante sobre China, pero más en su aspecto político, no tanto cultural. Pero llegué impactada. Es decir, yo llegué a Beijing. Después conocí Chongqing, que es la ciudad ciberpop, le dicen, que es la ciudad de la juventud, es algo impactante, con trenes
Mira.
que atraviesan edificios, con edificios iluminados, con cielos donde se dibujan animales, estrellas, bailarines. Bueno. Yo vine muy impactada y vine muy impactada de la amabilidad de los chinos. Claro, acá nosotros estamos viviendo, digamos, en condiciones que, digo, hasta desde el punto de vista emocional y de las relaciones humanas, está muy atravesado por un lenguaje violento, por las relaciones se violentan, está todo muy confuso desde el punto de vista ideológico. Bueno, en fin, era por lo menos mi percepción y me encontré con gente tan amable que inclusive tenía cargos muy importantes, o eran ministros, o eran funcionarios. Vi una actitud de mucha humildad y eso a mí me impactó. Vi amabilidad, vi amabilidad, vi. Vi afecto en los vínculos. Bueno, vine conmocionada de esa China rara que yo no podía imaginar. Y dije, ay, tengo que hacer algo.
Qué
Charlando
bien.
con Luisa Balmaggi en ese momento,
Sí.
Luisa me dice, ay, me encantaría, Lidia, qué sé yo, hacemos algo. Bueno, en ese momento estaba Martín Signa como director de Radio Cooperativa, nos facilitó la posibilidad de hacer el programa y nos lanzamos con Luisa a hacer Clave Chino. Lamentablemente después Luisa, no porque se enojara ni nada, digamos, Luisa tuvo una oferta que no podía despreciar,
Claro.
y realmente, bueno, tuvo que irse en ese momento a Radio Nacional, estaba inaugurando la mañana con un programa también importante. Bueno, estaba como muy agobiada, no podía distribuir tanto su tiempo. Lo nuestro en ese momento era un aporte militante, si vos querés,
Sí,
porque no
y sí.
teníamos ingresos. Así que bueno, pero siempre, bueno, hablamos con Luisa, que el día que pueda vuelve porque le encanta, le
Y
gustó.
sí.
Aparte, realmente, yo digo, ¿no? Cuando yo te decía, hay grandes compañeros en el gremio. Luisa a mí me aportó muchísimo, me ayudó muchísimo, porque ella era un medio que manejaba, yo no, era
Claro,
como hacer un programa
sí.
con vos, digamos, vos manejás la radio, tenés voz para hacerlo, bueno, hay una cantidad de cosas. Yo tenía mucha idea de los contenidos,
Claro, y
de cómo
sí.
tenía que ser el programa. Bueno, ahí nació el nombre Clave China y nos lanzamos. Clave China hoy va para 8 años.
Sí.
Y bueno, nos gusta, difundimos, tiene su portal, producimos contenidos, y a su vez nos aporta contenidos China. Tratamos a veces de poner algunos segmentos más bien culturales que son muy interesantes, pero por otro lado, la situación mundial te obliga, porque China es un emergente en este escenario que es
Sí.
insoslayable, es imposible no hablar de China, y aparte todas las movidas que se están viendo en Occidente están muy vinculadas, se la nombre o no, a neutralizar China, porque tienen una diferencia muy grande. China brega por la multilateralidad, no es un país injerencista, es decir, no puede comerciar con vos ganás, él gana, pero no te va a decir de qué color tiene que ser tu gobierno, si tenés que
Claro.
sacar un ministro, eso no le interesa, no lo va a hacer nunca. Brega por la paz, fundamentalmente, porque justamente eso lo convirtió prácticamente en una potencia, aunque no se autoperciba como tal. Mientras Estados Unidos hacía la guerra y gastaba su presupuesto en guerra y en compra de armamentos, es lo que sigue haciendo ahora,
Sí.
China no gastó nunca un peso desde que se convirtió en república en hacer guerras.
Exacto.
No
Y
tiene
estamos
los.
hablando todo esto en justamente en estos días de la soberanía, ¿no? Que me dicen, ¿y por qué feriado? Dice la gente, no, no sabes por qué feriado.
Bueno, es el día de la vuelta de obligado,
Claro.
es el día de la soberanía nacional, por eso.
Por eso.
Y bueno, es el día en que falleció Franco, digamos,
También.
un ejemplo del fascismo, cuando cae la República, ¿no? Y gana el franquismo en la Guerra Civil Española. Bueno, es el día en que muere Franco y España inicia un camino de democracia que bueno, que le dura hasta el día de hoy, en el
Y
año
algo
72.
muy, muy que, importantísimo para mí cuando leí esto y dónde estabas vos, el último viaje que hiciste, donde
Sí, a Brasil.
organizaciones periodistas de más de 50 países y regiones, todo a lo grande es
No.
así en China, ¿no? Es impresionante.
Mira, es impresionante. Y es impresionante el nivel de organización que tienen, porque vos imaginate que por ejemplo, imaginate países de África y países de
Sí.
Asia donde se manejan dialectos también,
Ajá, claro.
donde se respeta la vestimenta de cada uno. Vos entrás a un congreso donde ves, bueno, etíopes, senegaleses, rusos. Y vos decís, esto es el mundo. El mundo no se reduce a lo que uno ve o lo que te quieren hacer ver. Es un conjunto de culturas que vos decís, qué impresionante. Es decir, cuando yo decía un poco en chiste, un poco en serio, ¿no? Como tomando una frase de Mafalda, era cuando uno dice, no, el mundo hay que cambiarlo porque el mundo es injusto. Esto es cierto. Pero ¿a qué mundo estás nombrando? Un mundo que es dificilísimo de comprender, que todavía tiene arraigos culturales milenarios, que, bueno, que tiene sus paradigmas religiosos en diferentes expresiones, que tiene rutinas culturales que vos ni imaginarías, que tiene sus gustos por determinadas comidas. Por ejemplo, en Chongqing, en Beijing vos podés comer lo que quieras y es riquísima la comida china que hacen en China, ¿no? La
Sí.
verdadera comida china. Ahora vas a otras provincias, las provincias pueden ser países, porque te estoy hablando de provincias que tienen el número de habitantes de la
Enormes.
República Argentina.
Claro.
¿Entendés? Y
Sí.
me acuerdo que era imposible, porque desde el desayuno hasta la noche, hasta la cena, vos los que tenías eran picantes, comida toda con picantes, y era muy difícil adecuar tu paladar, pero mucho más picante que la comida mexicana, ¿eh? A los mexicanos decían, no, por favor, sin picante, pero era imposible. Ahí comí poquito. Estando en ciudades más grandes, digamos, más urbanas, qué sé yo, puede ser que la comida te guste, tenés variedad, qué sé yo, pero la comida china es riquísima, es sabrosa, es una comida absolutamente sana. Me acuerdo de haber ido a Xi'an, digamos, a una ciudad de la costa de China, y había un representante, digamos, municipal, y la particularidad de esa zona era que la gente superaba los 100 años.
Ah, qué bien.
Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puede? Hay muchos lugares así en China.
Mira.
Y pregunté por qué. ¿Por qué? Bueno, la comida se envasa a mariscos, a algas, hay propiedades, digamos, en sus huertas, en sus frutas. Hay frutas que son deliciosas que yo no las conocía, te digo que son manjares. Y bueno, y tiene que ver con un tipo de comida, la ingesta de agua, que es impresionante. Los chinos van caminando por la calle con un termito y es agua, o esté frío,
Ajá.
comés, cenás o almorzás con té frío,
Sí.
o con agua. Salvo esa bebida alcohólica muy, pero muy fuerte, que se toma eventualmente para las fiestas, etc. Y ahora hay una juventud que toma cerveza.
Ajá.
Es raro. La presencia del alcohol en el almuerzo y la cena. Ahora que están importando vinos, entre otros argentinos, que son muy buenos, y que también están produciendo ellos vino. Por ejemplo, les gusta mucho el vino argentino y es como un homenaje que te hacen el ponerte una botella de vino en la mesa. Es como algo delicado, como algo muy eventual. Pero bueno, te digo que yo quedé maravillada y quedé maravillada de esa capacidad de organización, manejar a
Claro.
representantes, delegados de más de 50 países, donde tenés un traductor para cada uno, ¿no? Traducción al árabe, al francés, al inglés, al español, a lo que sea. Es impresionante. Tienen una capacidad para recibir a las visitas. Una educación y un conocimiento y mucha gente joven, ¿no? Yo le digo a gente joven de acá, de Argentina, tienen que hacer la experiencia. Primero hay que hacer la experiencia de viajar y encontrar los mecanismos que no te suponga un dinero importante. Hay muchos intercambios en materia de becas, donde se pagan los
Ajá.
pasajes.
donde claro, para estás, la juventud.
Claro, tenés una estadía maravillosa, los centros de aprendizaje de lenguas internacionales tienen una infraestructura que es de un lujo asiático, ¿no? Como bien
sí. Y vos acá me decías que hay mucha gente que habla español, o fue ahí en el congreso muchísima, que estuviste.
Muchísima. Muchísimo. Yo sigo en comunicación con muchos jóvenes que ajá, nos llegan a los 30 años, chicos de 27, 22 años, que ya son traductores al español.
Sí.
Y que te acompañan, ellos van acompañando a las delegaciones, en este caso claro, la delegación latinoamericana. Tenés un traductor en español que te asiste en todo lo que necesites, más allá de los traductores, digamos, que están presentes en los foros para traducir los debates y las intervenciones, tenés asignado un traductor en español ante cualquier necesidad y explicación a ellos. En este caso, quien organizaba era la Asociación de Periodistas de toda China, que te imaginas que son millones de periodistas agrupados, millones de periodistas agrupados. Les gusta mostrar China. Si vos vas a, como fuimos a Chongqing, haces un recorrido por las para conocer las características o los centros de producción más importantes que tiene Chongqing, en la idea de que el periodismo pueda hablar sobre esto, difundirlo. Bueno, yo me quedé impactada, me quedé impactada con la aplicación de la tecnología a la salud. Uno está acá en Argentina y estás viendo que vamos perdiendo recursos para nuestra salud, acceso a la salud, vamos perdiendo recursos para la educación, y vos ves que en China son inversiones. No, todo lo contrario.
Claro, todo lo contrario.
Lo que es salud, educación, ciencia, tecnología, es muy importante una participación y capacitación de las mujeres, porque a veces se ha tenido prejuicios, porque se conoce más la parte milenaria, antigua, rural de China, ¿no?
Claro.
La mujer sometida, etcétera. Bueno, casualmente la que resistió la invasión japonesa y trabajó con una radio desde una cueva fue una mujer.
Claro,
¿no?
claro.
O sea, de China, que era locutora, que era la voz de Radio Pekín.
Mira.
Que vos recordarás, digamos, hemos leído a lo largo de la historia que llegaba acá a Argentina, Radio Pekín. No, las mujeres altamente capacitadas en puestos directivos. Las ves y todo el mundo trabaja, y hago honor a una expresión, a lo chino es.
Sí.
Trabaja muchísimo, y trabaja muchísimo para mostrar una China que trabaja, que es pujante, que se desarrolla.
¿Tuviste que viajar muchas horas para llegar? ¿Cómo es? Ahora
bueno,
viene una línea china.
¿Viste ahora que va? Sí, ya está la línea china, ya puso su oficina en Buenos Aires, que tiene una línea directa a Shanghái. Eso
directa.
Me parece fabuloso, porque el problema era cuando vos, desde Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? A quien le interese,
sí,
no tomas una línea aérea europea que te haga una escala o en París, o en Dinamarca, o en Holanda, que son las paradas que suelen hacer,
sí,
y de ahí te quedas 6 horas, pero podés salir del aeropuerto y regresar para embarcar, ahí te haces otro tramo. Pero ahora, Líneas Aéreas de Etiopía, digamos, es la que ha tomado, antes que llegar a esta línea aérea, la dinámica de los vuelos a China.
Sí.
Entonces, vos haces Buenos Aires, Etiopía, Etiopía vas a una provincia, la que sea, depende a dónde vayas, dentro de China, volvés a hacer una escala, haces Buenos Aires, San Pablo, Etiopía, alguna provincia china, y de ahí vas y llegas a otra provincia china, que es tu destino final. Eso te puede insumir 32, 34 horas, sin salir de un aeropuerto, siempre volando, y es,
sí,
a mí me resultó muy agotador, las dos últimas veces, no las primeras veces que viajé, porque pude salir en el primer tramo de las 12 horas, salir del aeropuerto, necesitas
Sí,
salir, tomar
claro.
aire,
Sí,
pero
totalmente.
bueno, ahora se vuela a través de las líneas aéreas de Etiopía, pero creo que la solución viene por este lado con esta nueva línea aérea, que te permite hacer un vuelo directo. Igual son muchas horas de vuelo. Vos imagínate que Argentina es
Muchas.
el país más distante de China. Nosotros somos
Sí.
el país más distante de China. Nos tocó estar muy, pero muy lejos. Así
Sí.
que sí, es un vuelo. Pero la verdad que a mí me gustaría incentivar a todo aquel joven que quiera conocer China y que lo haga en un ambiente de estudiantes, donde hay estudiantes de todo el mundo. Todo es un aprendizaje,
Por
¿no?
supuesto,
Porque estás
aprovechar eso.
sí, con estudiantes chinos, con estudiantes de Turquía, con franceses que vienen a estudiar a China, con alemanes, con etíopes, con africanos, digamos, y el trato es tan agradable de los profesores, digamos, yo lo he visto y he conocido gente que ha hecho esta experiencia, que muchas veces no tenés ganas de volver. Mira lo que te digo.
Increíble, y sí.
Porque vos ves a un chico de 20 años que se socializa de una manera, así que conoce el mundo de otra manera, ¿no? Y donde hay tolerancia, donde hay diálogo, donde se conocen culturalmente, donde cada uno muestra el que nos lleva la yerba mate, el otro que toma té, el otro que prepara una comida que hacía su mamá en Turquía, bueno, en fin, yo creo que es muy lindo eso, que es una manera de conocerse y dejar de lado algunos estereotipos, ¿no? Que se difunden, soltarse un poco a ver la vida desde otras ventanas, ¿no? Porque eso existe, ese es el mundo que existe.
Cuando fuiste en esta convención, tantos periodistas de tantos países y tanta gente, vos fuiste elegida presidente de toda la
Creo que
delegación nuestra.
porque se elegía un presidium. Primero
Bien.
se anunció el lanzamiento de la. Yo no sabía,
Ajá.
pero bueno, se conforma la plataforma de organizaciones internacionales de periodistas del Belt and Road. Belt and Road es de la Franja y la Ruta. Y se conforma un presidium integrado por miembros que son rotativos, que toman la presidenta y la presidencia de este
Sí.
presidium, integrado por Rusia, Indonesia, Nigeria, Bielorrusia, China, y Argentina en este caso. Yo lo integro al presidium y quedo como primera presidenta pro tempore, que es una presidencia rotativa, pero realmente yo agradecí y me sorprendí de esta responsabilidad. Pero vos recordá que a fines del 2019, ya y principios del 20 para nosotros se desata la pandemia.
Claro.
O sea que tuve una presidenta pro tempore donde tuve una responsabilidad, porque en ese momento se manejaban muchas fake news contra China, se le adjudicaba el origen del virus, bueno, hubo una cantidad
Ay,
de
sí, me acuerdo de eso.
tergiversaciones y mucha xenofobia, justamente contra los ciudadanos chinos, había mucho bullying, muchas agresiones. Entonces, un poco mi trabajo junto con quienes integraban esta organización fue articular informaciones que, bueno, que pudieran difundirse y clarificar en ese sentido, porque había mucha mentira, inclusive contra Rusia y la Sputnik, la primera vacuna que llegó aquí, se decía que venía con un chip para que la gente, no, se decían cosas que eran
Cualquier cosa.
terriblemente ignorantes, que te ponían un
Sí.
chip y te hacías
Sí.
comunista, y lo mismo con la vacuna china, eran los países que en ese momento expresaban mucha solidaridad y mandaban estas partidas. En fin, o sea que hubo una tarea que hacer de clarificación y de formación en torno a lo que estábamos atravesando, que fue tan terrible, ¿no? La presencia
Terrible.
del COVID y un poco el hacer el programa desde mi casa en forma remota. Muchos nos obligamos a hacerlo porque no podíamos salir ni estar en contacto. Me allanó un poco esa preocupación o soledad o malestar que la gente sintió de estar confinada en su casa, no poder salir. La verdad que yo no lo viví así. Lo digo con total sinceridad. Yo respetaba mucho, digamos, esta cuestión del aislamiento, o por lo menos tenía con un tipo de conciencia. Soy una persona, digamos, criada bajo la importancia de las vacunas y ese tipo de cosas, digamos, no profesaba una militancia antivacuna, ni mucho menos, pero digo, el programa también me sirvió para atravesar esa pandemia de otra manera y también para difundir información que no fuera falsa, clarificando y demás. Realmente para mí fue muy importante esa experiencia. Y digo, el programa me obliga a aprender todos los días, me
Totalmente,
obliga a
es
leer,
así, sí.
a leer entre líneas, digo, ahora nosotros acá en Latinoamérica en particular y en Argentina, más allá de lo que cada uno piense, lo cierto que el mundo es multilateral en su manera de integrarse económicamente. Yo no, digamos, soy una de las personas que cuestiona una política exterior que solamente mire para el norte y justamente que se agarre de un país que hoy está en crisis y que pretende resarcir su crisis con los recursos naturales de un continente que tenía olvidado, que se llama Latinoamérica. Eso es lo que yo pienso. Creo que hoy quien está en capacidad de hacer inversiones y que y con un Estado fuerte de nuestro lado, que ponga reglas para proteger a la pequeña y mediana empresa, que tiene que tener insumos importados y que vienen de China para que pueda producir, pero que tampoco quiere que le impongan productos para que entren en crisis y cierren empresas. Digamos, todo eso es un rol del Estado. Y por el otro lado, tener países con economías complementarias, que la tenemos, y la tenemos con China, que tiene un mercado de 1.200 millones de ciudadanos. Vos ahí estás como comerciando con, más o menos, qué sé yo, 15 países. Es el equivalente a 15, 20 países.
Así es.
Así que es muy importante no perder de vista esto. Y bueno, yo creo que desde un granito de arena, desde ese espacio que es clave China, uno aporta por lo menos a un debate, a que la gente no escuche y repita,
Exacto, sí.
poder ensanchar un poco la cabeza, digamos, reflexionar, y no creer que China se reduce en Argentina al supermercado chino que tenemos a la vuelta de nuestra casa.
Totalmente, claro.
Es mucho más que eso. Aparte de cuestiones culturales que son hermosas, Beatriz.
Por
He visto
eso.
espectáculos que son al aire libre, sobre un lago,
Qué maravilla.
con un escenario que es un puente a la noche, todo iluminado, realidad virtual, luces que van y vienen, y todo un pueblo alrededor que vive ahí mirando un espectáculo público, gratuito. Es muy lindo, China. Es muy
Por
lindo.
eso yo quería contactarte. Me encantó todo lo que nos contaste y espero que la audiencia le guste y también tome más interés en intensificar, en leer lo que es otra cosa. Como vos dijiste y anoté, que el mundo no se reduce a lo que uno ve o te quieren hacer ver. Y está
Es así.
buenísimo eso que haces en tu programa. Como vos decís, el granito de arena es importantísimo. Te agradezco un montón, volveremos a hablar en otros momentos también. Un
Bueno,
abrazo.
Beatriz, un gusto hablar contigo y bueno, tenés que venir por mi programa también, ¿eh?
Dale, si Dios
Y,
quiere.
¿eh?
Dale,
Así, así.
gracias.
Aquí te escucha China también.
Dale.
Bueno,
un abrazo muy grande.
Y muchísimas gracias por esta invitación.
Gracias a vos por estar. Gracias.
Gracias.
Muy bien, estuvimos en nuestro programa con Lidia Fagale, integrante de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, contándonos acerca de su programa Clave China y el continente, bueno, que ha estado hace muy poco justamente en la China.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Banco Galicia.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Noticias sustentables. Un espacio para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Muy bien, ya estamos en nuestro programa de hoy, Noticias Sustentables, recibiendo una visita de Mónica Camisazzo. Ella es gerente de impacto social del grupo Arcor, con motivo de un premio que recibió en un ranking global por su liderazgo en América Latina, el grupo, y ella nos va a contar. Esto fue en el marco del Día de los Derechos de la Niñez, que fue en el mes de noviembre, así que nos debíamos esta nota que queríamos difundirles. ¿Qué tal, Mónica? Bienvenida a nuestro programa Noticias Sustentables. ¿Cómo estás?
Hola, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Así que aquí estamos muy contentos por este resultado de muchos años de trabajo.
Ya lo creo que fueron muchos años de trabajo, y contanos este premio de la Global Child Forum, ¿verdad? ¿Cómo hace la Global Child Forum para reunir a las diferentes empresas y los requisitos y todo eso para este premiazo realmente para el grupo Arcor, ¿no?
Sí, a ver, la Global Child ya hace algunos años que viene teniendo todos los años este proceso de bench de empresas globales de distintos rubros o sectores sobre su trabajo con el respeto y la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Sí. Y en el caso, en realidad, el proceso del bench es tomando la información que las empresas tenemos a disposición pública en inglés. Sería que la información que ellos toman para poder rankearnos tiene que ver con eso, con la información que esté a disponibilidad de la audiencia pública en inglés.
Y estaba leyendo que destacó a la compañía en primer lugar de la categoría de alimentos, bebidas y cuidado personal. Y resaltando su liderazgo, contanos acerca de eso, ¿no?
Sí. Estamos primeros en América Latina, tal como lo dijiste, Sara, y estamos dentro de los primeros 10 a nivel mundial del sector de empresas, bebidas y de bebidas, alimentación y cuidado personal. Eso tiene que ver con que ellos miran cuatro dimensiones especialmente. Una dimensión tiene que ver con la gobernanza o la gestión del tema, y ellos miran ahí si la empresa tiene políticas y procedimientos que miren los derechos del niño específicamente. El otro tiene que ver con cómo trabajamos con algunos ejes que para la global y para la agenda internacional de los derechos del niño son importantes en el lugar de trabajo. Otro tiene que ver con la comunidad y el ambiente, y otro tiene que ver con el mercado y la publicidad. ¿Sí? Entonces ellos miran estas cuatro dimensiones.
Ellos están y fueron fundados por la Casa Real de Suecia y están impulsando esta iniciativa para América Latina desde hace mucho tiempo, como vos decís. ¿Y el grupo está participando siempre o es esta vez la primera vez que participa?
Nosotros venimos participando desde hace unos 5 años sistemáticamente, e incluso este año nos sumamos a una iniciativa que es que es más desafiante aún, que tiene que ver cómo incorporar una herramienta específica para identificar los impactos en toda la cadena de valor de la empresa respecto a al respeto y a la protección de los derechos de los niños.
Y en 2012 leía que ustedes estuvieron acompañando a UNICEF.
Exactamente, en realidad toda esta iniciativa comienza ya, como bien decís, en el 2012,
Ahí.
cuando UNICEF y Save the Children, una organización de Londres, comienzan a trabajar en la idea de diseñar unos principios empresariales para el respeto y la protección de derechos del niño, junto con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Allí Arcor desde sus inicios estuvo como parte de las empresas consultoras en términos de qué deberían poder hacer, a qué deberían poder comprometerse el sector empresarial para este tema. Así que allí quedaron los principios, que son 10 principios que tienen que ver con el respeto y protección de derechos del niño en el ámbito empresarial. Y
Sí.
nosotros luego, particularmente Arcor, a partir de esta declaración universal de los principios empresariales, definimos internamente una política
Sí.
de respeto. Eso fue en el 2015 ya con el aval y con la institucionalidad que tiene en Grupo Arcor desde el directorio de la empresa hasta todos los niveles gerenciales y todos los niveles de colaboradores.
Y la Fundación Arcor está no solamente aquí en nuestro país, sino que trabaja también muchísimo en todo lo que es Brasil y Chile.
Sí, en el caso de Fundación Arcor,
Sí.
Instituto Arcor en Argentina, Chile y el Instituto Arcor en Brasil, ellas son organizaciones que trabajan a la par de la empresa y son fundadas por la empresa, como bien decís. Fundación Arcor en Argentina ya lleva 35 años, el Instituto Arcor en Brasil 20 años y este año celebramos los 10 años de la Fundación Arcor de Chile. Las tres fundaciones, las tres organizaciones orientan a la empresa en esta política de protección y respeto de los derechos del niño, pero la empresa tiene políticas también al interior, en toda su cadena de valor, ¿no? Tenemos un programa y un proyecto de erradicación y prevención de trabajo infantil. Bueno, tenemos una política de cuidado y protección de la lactancia materna, cuidado y acompañamiento de la lactancia materna para las mamás colaboradoras. Bueno, en todo la política de beneficios de Grupo Arcor a los colaboradores siempre hay un componente que tiene que ver y que mira específicamente cómo cuidar el desarrollo integral de los hijos e hijas de nuestros colaboradores, ¿no?
Mónica, estaba leyendo que en el último informe de 2024 reportaron que más de 160 iniciativas alcanzaron a casi 700.000 niños y niñas.
Así es, en el caso de inversión, desde el punto de vista de la inversión social del grupo, como bien decís, Sara, en los tres países, incluso en otros países de Latinoamérica, porque a través de un portal educativo que tenemos, el cual imparte cursos a adultos que trabajan con niños, también estamos llegando a otros países de Latinoamérica, como Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, México, entre otros. Y estos son los números finales de 2024 que ya estamos ahora cerrando con una cantidad similar o superior al 2025.
Está el grupo y está la fundación por otro lado. Ambos, contanos un poco si se unen en todo esto, cantidad de proyectos en bien de la niñez.
Ambos, sí,
Ah.
claramente. Ambos, claramente. La fundación surge con el espíritu y los valores de la empresa, ¿no? Fue decisión de los pioneros y de los accionistas y el directorio de la empresa poder fundar y crear la fundación que recibe fondos de la empresa y que trabajan juntos en estas iniciativas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
¿Ustedes consideran no solamente la Global Child, sino también acá en la Argentina? Creo que ustedes también, no que consideren ustedes, sino que algunos los han premiado también al Grupo Arcor y a la Fundación por el trabajo que hacen en bien de la niñez aquí en la Argentina.
Sí, hemos tenido en general todos los años algún
¿Sí?
premio tenemos. Este año tuvimos un premio Acon
Ajá.
por la comunicación de una de las iniciativas principales que tiene la Fundación Arcor. Tenemos premios también a distintos programas. Nosotros tenemos un programa que es en Argentina, la Fundación tiene un programa que es Niñez Cercana, que acompaña a más de 10 municipios en su política de formación a los cuidadores que están a cargo de los niños menores de 3 años en espacios de cuidado que están a cargo de los municipios, es política municipal. Ese es uno de los programas que va claramente dirigido a niños y niñas de todo el país.
Mónica, contanos que estás en Córdoba, ¿no? La empresa sale desde allá, o sea, la casa matriz está en Córdoba para varios lugares como los nombraste recién.
Sí, la empresa nace en Arroyito, claro. Córdoba.
Sí, Arroyito.
Arcor, y desde allí, bueno, fue creciendo. Hoy Arcor tiene más de 45 plantas industriales en Latinoamérica y en Angola. Y Fundación Arcor tiene su sede en Argentina, tiene su sede en Córdoba, pero también trabajamos para todo el país. Y bueno, como ya comentamos, tiene su accionar en Chile y en Brasil también desde sus otras fundaciones en el instituto, ¿no?
En total, ¿qué cantidad de empleados o de gente, colaboradores tiene la empresa aquí en la Argentina?
En la Argentina alrededor de 13.000 empleados y en todo el mundo 20.000.
Uh-huh. Y vos estás liderando todo lo que es impacto social.
Y en mi caso sí estoy liderando lo que es impacto social, que tiene que ver con el accionar de la empresa de manera directa en los territorios en donde hay plantas. La empresa en Argentina está en 25 comunidades. Así que son 25 ciudades con las cuales trabajamos y por otro lado a cargo de lo que es la Fundación Arcor y las fundaciones en los otros países, ¿no? A nivel de Latinoamérica.
Como hablas, estás muy feliz con ese trabajo, ¿no? Se ve que lo sentís en el alma, trabajar en favor de la niñez y bueno, todo esto que me estás contando.
Sí, Sara, como lo decís, la verdad es que es una satisfacción y es un orgullo en realidad poder trabajar sostenidamente, ¿no? Te decía, la fundación, como te decía, tiene 30 años, la empresa va a cumplir el próximo año 75 años y con mucha apuesta al desarrollo del país y especialmente con una mirada puesta en la infancia, ¿no? Pensando que es el presente y también el futuro, pero principalmente trabajando desde el presente. Así que claramente nos llena de orgullo a los que trabajamos en esta área y yo que tengo el honor de liderarla, el poder conversar sobre estos temas, ¿no?
La verdad que te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido para contar todo esto y bueno, queríamos felicitarte por el trabajo que haces y por el premio.
Bueno, muchísimas gracias Sara, a ustedes por este espacio y a disposición para seguir trabajando y conversando sobre los temas que nos interesan.
Nos gusta mucho. Muchas gracias y hasta todo momento.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Era Mónica Camisazo, gerente de Impacto Social del Grupo Arco. Arcor contándonos acerca de esta distinción que les ha llegado por medio de la Global Child Forum.
En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades, como la karaoke terapia,
que simplemente cantar en cualquier momento y en cualquier lugar.
Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud, la buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137.
Muy bien, de esta manera finalizamos con nuestro programa de hoy, Noticias Sustentables por Radio Cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, como siempre, desde hace más de 20 años aquí en Radio Cultura de Buenos Aires. Hicimos este programa para ustedes, Mercedes Socchi, Beatriz Jumilla y Jorge Cabrera en la Coordinación General y Redes Sociales. Hasta el martes, si Dios quiere.
Acompañaron a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Banco Galicia.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Noticias sustentables con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla. Nos reencontramos el próximo martes de 12 a 13 en Radio Cultura.